Está Víctor Isfrán de la Central Unitaria de Trabajadores. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un placer saludarte. Muchas gracias por llamarme.
Víctor, bueno, ayer se presentó el proyecto, o anteproyecto, creo que es verdad, de crear la superintendencia de jubilaciones. Ustedes estuvieron allí. Yo quería saber sobre todo, porque leí, ¿verdad?, algunas críticas que me parecen absolutamente razonables, ¿verdad?, en el tema de, o sea, creo que nadie está en desacuerdo con que haya una superintendencia de jubilaciones, pero entiendo que la discusión parte con qué pasa cuando hay una intervención, cuando se interviene una institución, una caja de jubilación, porque las decisiones las toma solamente el superintendente, una sola persona que va a ser nombrada por el Ejecutivo. Entonces, mi pregunta concreta, Víctor, es, ¿ustedes tienen alguna propuesta de corrección o de modificación a este proyecto que corrija eso, ¿verdad?, que les hace temer de que eventualmente, digamos, un Ejecutivo pueda hacer uso indiscriminado de los fondos jubilatorios?
Sí, muy oportuna tu pregunta, Luis. De hecho, que hace 2 años, cuando se rechazó el proyecto, ya nosotros habíamos manifestado lo mismo. La gobernanza es un problema en este proyecto. Fundamentalmente, nosotros queremos alejar lo más posible de la política, ¿verdad?
Claro.
Tenemos la misma situación con el IPS y, de hecho, con la FEPRINCO y la UIP hemos presentado ya un proyecto de modificación de la gobernanza del IPS y del Consejo Asesor de la Superintendencia también, de tal manera a que conjuntamente con el gobierno participen el sector privado en la administración o en el control, digamos, de las decisiones del superintendente. Ese es fundamentalmente uno de los elementos esenciales que nosotros consideramos como un medio posible para liberar, digamos, este proyecto.
¿Y cómo, es decir, hay reuniones ahora que vayan a organizar? Porque a mí me parece, primero, que la supervisión es muy importante, porque cualquier problema que tenga una caja, lo digo, IPS, por ejemplo, ya es una caja más grande, ¿verdad? Igual puede haber irregularidades, por supuesto, ¿verdad? Pero, o sea, que hay cajas más pequeñas que eventualmente pueden estar siendo mal administradas, y cualquier déficit que tenga la caja, después el contribuyente es el que tiene que pagar. Ya ha pasado con la caja de jubilados bancarios, ¿verdad?
Correctísimo, correctísimo, Luis. El problema es ese justamente. Nosotros vemos que en este momento la principal situación que se da en el mercado de pensiones o en las cajas de pensiones existentes en el país es la caja fiscal, donde hay un déficit tremendo que está siendo cubierto con los impuestos de la gente, y por otro lado está enviando reformas impositivas para aumentar la recaudación, cuando que vos no estás solucionando el drenaje que tenés bajo tu administración, ¿verdad?, que es el caso del Ministerio de Hacienda. Las cajas en sí, Luis, evidentemente tienen correcciones, pero aquí hay un problema, que no tenemos un sistema único de beneficios y de obligaciones igual para todos, y ese es el problema principal que tenemos que atacar.
Así mismo. Así mismo. ¿Ustedes se plantean, Víctor, como posibilidad, para empezar a discutir esto, crear un sistema universal de pensiones, o sea, un solo sistema público? Yo creo que tiene que ser
estamos
público.
Estamos totalmente de acuerdo y tenemos escrito eso, Luis, yo te puedo hacer llegar, tenemos todo hecho, preparado. Lo que pasa es que Hacienda no quiere discutir, no quiere conversar con nosotros. Nosotros hemos, uno de los motivos por el cual se rechaza así de buena a primera, in limine, tomando términos jurídicos, es porque Hacienda no socializa la discusión con la gente. Nosotros lo que queremos es explicarle nuestra posición. Creemos que con la creación del sistema único universal, así como vos decís, que sea con igualdad, en pie de igualdad de beneficios y obligaciones para todos, donde sea cual fuese tu lugar donde vos estás aportando, sabes cuál es tu obligación y tu beneficio a percibir. Entonces no hay problema, todos vamos a transitar por la misma situación, ¿verdad?
Ahora, Víctor, ¿ustedes consideran que hubo una falta de comunicación en el último mes? Creo que en diciembre inclusive se llegó a hablar de un proyecto de ley de jubilaciones en donde alegaban desde la central unitaria, yo no sé si a vos te habría escuchado, creo que a otra persona decir, no nos hicieron participar, entonces para nosotros era, estaba todo mal desde el momento que no teníamos una participación como nos merecíamos decir.
Sí, nosotros rechazamos también la discusión que hace poco lanzó así en forma de globo sonda el presidente de YPF con respecto a al cambio paramétrico, especialmente en la parte del acceso a la jubilación y el sistema de promedio que ellos plantean. Nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a cuál es el objetivo final de todo este paquete, ¿verdad? Y no, eso es lo que nos preocupa y no estamos de acuerdo, y falta socializar entre la gente, que la gente conozca realmente cuál es la situación, porque es preocupante, ¿verdad? El presidente del IPS se lanza en forma, para mí, irresponsable, ¿verdad?, de que se quiere llevar al sistema de capitalización individual chileno, lo cual sería una locura, ¿verdad?
Él manifestó esa vez que fue una opinión, Víctor, que no existe hoy un texto, un proyecto, que fue una opinión de qué podrían hacer o qué podría pasar, e inclusive después salieron desde el Palacio de Gobierno a decir eso, que fue una opinión y que fue como una especie de lo que ellos pretendían, que se podía estudiar, pero no es como un hecho ni que estaba escrito en ningún proyecto. Lo aclararon dos veces.
Pero no, evidentemente, no sé si tendrán o no el escrito ya preparado, pero es un tema reincidente que permanentemente están manifestando, y ellos hablan de que sería la única forma de sustentar a futuro las jubilaciones. Nosotros creemos que no es así y tenemos forma de demostrar, ya que hoy día apenas el 22% de la población económicamente activa está aportando a una caja, y tenemos una bomba de tiempo fuera del sistema de más del 78% que va a recaer en muy corto plazo a cargo del Estado, porque van a salir del mercado de trabajo toda esa gente y no van a tener cobertura. ¿Y quién se va a hacer cargo de toda esa gente? Va a tener que entrar en los programas no contributivos, de Coporate, Coyoyá, asistencia a mayoría de edad y cosas por el estilo, y el Estado no tiene condiciones para aguantar esa carga que se viene y no estamos haciendo nada.
Ahora, ¿existe la posibilidad de armar estas mesas y empezar a discutir? Son dos cuestiones, Víctor, que me parece a mí son fundamentales. Uno es esto de apuntar a universalizar el sistema de un solo sistema previsional, sí, con las mismas condiciones para todos, esto es clave.
Sí.
Y lo segundo,
sí, correcto,
todo ese dinero es el principal ahorro, el principal capital que tenemos nosotros como
motor de la economía paraguaya.
Exacto, entonces ¿cómo hacer para que ese dinero se movilice hacia sectores de producción? Es más, claro, hay mucha obra pública que se tiene que hacer.
Luis, sí, voy a hacer un ejemplo muy práctico. Tenemos 8.000 millones de reservas en el exterior. Tenemos deuda externa. Incluso se está presentando un proyecto de reestructuración de pasivos por parte de Hacienda, que dicho en otros términos es un refinanciamiento de la deuda que tenemos. Si nosotros tomamos apenas el 30 o 40% de las reservas, cancelamos la deuda en el exterior, nos quedamos sin deuda, y tenemos plata para reinvertir en el país sin compromisos foráneos y sin carga adicional, y vamos a incrementar nuestras reservas a corto plazo porque ya no vamos a tener compromiso con el exterior. Lo que pasa es que no hay un análisis frío de la situación económica del país, y si esto sigue así va a haber una explosión social porque no hay reactivación, solamente se está teniendo como futuro rutas y la producción, por suerte, importante de la soja, pero eso no llega a la población. Entonces hay una situación económica que está con problemas. Estamos pensando que para junio vamos a tener un aumento salarial de 40 a 50 mil guaraníes, que la gente va a rechazar absolutamente porque el poder adquisitivo de la gente está por el suelo. Entonces la situación está muy comprometida y yo creo que es el momento de parar la pelota y sentarnos a hablar.
Totalmente. Yo creo que hay, primero está ese capital enorme que es ese dinero parado, digo yo, de lo que son los ahorros para la jubilación.
Cierto.
Que tampoco vamos a dejar que se toque, ¿verdad? Que no vamos a dejar que se toque hasta que no tengamos garantía de que se va a controlar cómo se invierte. Después,
claro,
segundo,
recuerdo que
sí.
Perdón, Luis, recuerdo que una vez estuvimos con Óscar Acosta en su programa y él le hacía una pregunta en ese momento al otro cronista que se llamaba Euclides Acevedo. Y Euclides, con su sabiduría, dice concretamente la falta de confianza entre sectores. El sector público no confía en el privado y el privado en el público.
Cierto.
Entonces, ¿qué mejor que mechar esas dos, los sectores público y privado, y controlar y dirigir a proyectos de desarrollo para el país?
No, y lo otro que te iba a decir, el 70% de la gente que trabaja está en microempresas. Y ese sector es el que menos financiamiento tiene, ¿verdad? Entonces, si vos podés tener...
tiene financiamiento porque el Banco Central, o las reglas de Basilea, las normas de Basilea que hoy obligan a la banca, no le permiten acceder a la bancarización. Entonces, el Banco Central tiene que relajar la normativa para ese sector para poder incorporarlo y acceder a créditos. Porque tampoco se puede hacer créditos directos desde las cajas, ¿verdad? Sino tiene que ser a través de la AFD o de los bancos, ¿verdad?
Ahora, yo insisto en que tenemos que crear una superintendencia de pensiones. Tiene que haber control en el tema
no,
de la
hay,
caja.
No hay ninguna discusión con respecto a eso, Luis. Estamos totalmente de acuerdo. Es la forma en lo que estamos
discutiendo,
analizando que queremos mejorarlo.
Ya. Víctor, te agradezco mucho.
A tus órdenes, Luis, cuando guste.
Víctor y Fran, de la Central Unitaria de Trabajadores. Solamente en la caja bancaria, acá me estaban recordando, entre el 2008 y el 2017, 17 millones de dólares pusimos los contribuyentes para tapar el agujero.
Y cada vez va a ser más grande el monto.
Y no, esta es la caja bancaria.
Sí.
No estoy hablando de la caja fiscal. Uh-huh. No, la caja bancaria, de los banqueros. La caja bancaria
está con un déficit.
Sí, quebró luego. Sí. Quebró la caja bancaria porque, claro, se cayeron los bancos y aparte había unos beneficios excepcionales para los jubilados bancarios. Mm. Ellos se jubilaban con 44, 45 años y se jubilaban.
Sí.
Así que es que caía su institución y ellos se jubilaban. Entonces, generó un agujero que tuvimos que pagar los contribuyentes, 17 millones de dólares, casi 18 millones de dólares pagamos. Esto sin contar el agujero de la caja fiscal. Esa es la caja de los funcionarios públicos. Sí.
Que también está quebrada, así de simple. Ayer creo que habló Víctor Benítez, el economista.
Benítez, sí, Víctor Benítez.
Decía, por cada
100 guaraníes.
No, 4 jubilados de IPS por cada un aportante.
Claro, eso es hoy en IPS,
por ejemplo.
Por eso, ¿verdad? Se justamente mantiene bien.
Por eso hablaba del tema de la caja, pero decía que eso no va a durar mucho tiempo teniendo la situación deficitaria que tiene, no económicamente, sino el sistema en sí.
Claro, el problema es que la pirámide poblacional es así. La base es joven y los adultos están en la parte alta de la pirámide. Entonces vos tenés mucha gente aportando, muchos trabajadores activos y pocos jubilados. Pero en algún momento todas las poblaciones pasa lo mismo porque la expectativa de vida aumenta y la tasa de natalidad baja. Entonces en algún momento se revierte y hay mucho más jubilados y pocos aportantes. Y ahí es donde entran en déficit estos sistemas de reparto.